Pues celebrado el vino y celebrado Raúl del Pozo, vamos a la tertulia de este viernes con John Müller. Buenos días, John.
Buenos días, Carlos.
Que has cambiado de periódico, he visto por ahí. ¿Te has
pues pasado? Sí, hoy sí. Lo cuenta ABC.
Ah, te iba a preguntar si se puede contar ya. Sé que John Müller ha fichado por el diario ABC. Pues enhorabuena al diario ABC. Y también a ti.
Gracias, Carlos.
José Antonio Vera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y Rubén Amón, buenos días. También perdí.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, ¿cómo bien, estáis? Bien, bien. Ahora Fernando Nega va a poner en orden los asuntos de la jornada antes de que pida opinión a los contertulios sobre todos ellos. Fernando, buenos días de nuevo.
De nuevo, buenos días, Alsina. La audiencia seguramente espera que hoy esta tertulia emita un primer juicio sobre la nueva regularización fiscal del rey Juan Carlos y que meta el bisturí en los pactos políticos que asoman y se vuelven a estancar, y en la ley del solo si es sí, después del hachazo unánime del Poder Judicial, y en la nueva reina del negacionismo, la eximia Victoria Abril. Lo nuevo, la sorpresa que anoche dio el diario El País. Don Juan Carlos, otra regularización. 4 millones de euros por un dinero en especie de vuelos privados y pagados por la Fundación Zagasta de su primo Álvaro de Orleans. No es un dinero que haya percibido el emérito, pero sí un pago de viajes. Se nota que don Juan Carlos está siendo investigado incluso en sus movimientos privados. Y las incógnitas más notables, ¿a qué años se refiere la irregularidad? Si se trata de una regularización voluntaria o sugerida por la inspección. Si puede haber delito fiscal, la procedencia de los fondos de esa fundación y de dónde proceden ahora los 4 millones que don Juan Carlos tuvo que depositar. Mientras Hacienda trabajaba en eso, en la política ocurrían cosas para alimentar decenas de tertulias. Por orden cronológico, el acuerdo para el Consejo de Administración de RTVE, difundido por Alsina a las 8 de la mañana de ayer. El recibimiento mediático esta mañana es de anotar que se primó mucho la ideología de los designados, lo cual significa que se volvió a la política de cuotas por afinidad partidista dentro de la lista de aspirantes. ¿Creen nuestros analistas que esa política de cuotas es, como dice El País, un mercadeo privado? ¿Creen que PP y PSOE solo se ponen de acuerdo para repartirse Televisión Española y los jueces? Como ves, Alsina, la satisfacción que asomaba ayer por el retorno al acuerdo se amarga esta mañana por el procedimiento y resultado.
Y procedimiento y resultado que ahora se lleva en el Consejo General del Poder Judicial, que es donde estuvo y sigue estando la mayor dificultad, porque las últimas informaciones dicen que están cerca de volver a romper la negociación.
Sí, ninguna de las dos partes lo quiere reconocer, pero el PP dice que la pelota está en el tejado del PSOE, que ellos mantienen su coherencia. El último problema es que la izquierda intentó colar al juez de Prada, muy de Podemos, en el turno de juristas, y eso al equipo de García Egea le parece un fraude de ley. Si nuestros analistas no dicen lo contrario, estamos peor que ayer. Otra de las propuestas por Podemos era la jueza Victoria Rosell, hoy secretaria de Estado con Irene Montero, y su nombre resulta muy sugestivo por lo que les cuento. Precisamente el Consejo del Poder Judicial hizo severas críticas al anteproyecto de ley orgánica de garantía de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí. Llega a dudar de que sea constitucional porque niega el derecho a la presunción de inocencia, censura el sistema de consentimiento y obliga a que el demostrado demuestre que es inocente. ¿Y qué hizo Victoria Rosell? En nombre del Ministerio anunció que la ley seguirá adelante mientras Margarita Robles pide humildad para revisarla. Reflexiones. Ya sabemos que el dictamen del Consejo no es vinculante, pero está avalado por la unanimidad de 20 vocales. ¿Esto no significa nada? ¿Se está abusando del carácter no vinculante de los informes de órganos consultivos? ¿Y para qué sirven esos órganos si raras veces se siguen sus criterios o se ocultan, como en el decreto de los fondos europeos? Esta polémica calienta un poco más el 8 de marzo, que ya estaba caliente por los riesgos de contagios en las manifestaciones. ¿Qué les parece, contertulios, lo que dice el doctor Simón de que hay más peligro empujando un paso de Semana Santa que en una manifestación al aire libre? Pregunta de todo el mundo, ¿cómo se controla que solo asistan 500 personas y una de talante? ¿Tanto cuesta renunciar a una manifestación si encierra un peligro cierto, aunque sea menos que llevar un paso de Semana Santa? Asomados así a la pandemia, dejemos constancia de que sigue bien la caída de la incidencia, está abierto el debate sobre el pasaporte sanitario para vacunados y hoy llama especialmente la atención la parte económica. Fíjense, la crisis producida por el virus provocó un exceso de deuda de las empresas de 20.000 millones de euros y el coste al Estado de las ayudas supuso el 20% del PIB, que son más de 200.000 millones, pero sin ellos ese PIB habría caído un 25% y habría 3 millones más de parados. Palabra de la vicepresidenta Calviño. Y con estas realidades, Victoria Abril se une al ejército negacionista y llama a todo esto el corona circo. Ahí os la dejo, querido Alsina, para comentario de texto. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Fernando Onega, y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes. Buenos días.
Me lo has dejado ahí, que has terminado por ahí. Pues empiezo por pedirle opinión a mis contertulios, si es que quieren manifestar opinión respecto de... no sobre Victoria Abril, sino sobre lo que ayer dijo Victoria Abril. Bueno, sabrán los oyentes, y si no, se lo cuento, que estaba en un acto ante la prensa, porque es la premiada con el Premio Feroz. El Premio Feroz es... los Premios Feroz son galardones que entrega cada año la Asociación de Informadores Cinematográficos. En la ayer presentación ante la prensa, pues estaba Victoria Abril, que es el Premio Feroz de Honor de este año 2021 por toda su carrera, en compañía de María Guerra y del alcalde de Alcobendas, creo recordar. Y entonces, bueno, un periodista le preguntó cómo llamaría ella una película sobre el coronavirus. A partir de ahí, ella empezó a decir que sería el coronacirco y ya digamos que se fue ella misma animando a decir todo lo que piensa sobre lo que ella entiende, que es pues una plandemia, es decir, una pandemia planificada, lo que ella entiende que es el coronacirco, lo que ella entiende que son las vacunas que no se han probado en seres humanos, dice.
El miedo al peligro de morir te impide vivir. Este COVID, esto no es un COVID, esto es un coronacirco. Llevamos ya 2 meses de vacuna, una vacuna que no se ha probado en el ser humano, que no han testado, que la están testando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas. O sea que no.
Pero
no,
la vacuna aquí sí...
Esto no es una pandemia, es una plandemia. Cosa son lo que te diga la tele y otra cosa, entra en el Internet y métete en foros científicos. De momento lo que estamos viendo es que no sabemos nada de los efectos secundarios, ni a corto, ni a largo, ni a medio.
Pero nosotros estamos recibiéndote aquí con toda la ilusión para hablar
cine. Déjame hablar y bueno, y si tengo que pasar por conspiracionista, paso.
Si te parece, pido...
No, es que tengo ganas de hablar. El COVID habrá matado este año ni siquiera un 5% de los muertos naturales.
Me dicen ya que no tenemos más tiempo para la rueda de prensa.
Si no es el que hable.
No, ya has hablado. Anda, me parece increíble.
No, es que llevo un año callada y no puedo más, perdonarme, pero es que no puedo más.
Te digo que no te callamos
no
para
puedo
nada.
Más, no puedo ahora... más, y si tengo que pasar, pues paso, pero ya está bien, ya está bien.
Por conspiracionista o conspiranoica, no sé si pasa Victoria Abril, pero por negacionista sí, así es como la presentan hoy pues en casi todos los diarios escritos. Una vez que sufrió un poco María Guerra, pues intentaba reconducir el asunto al tema del cine y de los galardones, pero la propia Victoria Abril pues decía, quiero hablar, pues hablo. Y sufría el alcalde de Alcobendas también, que intentaba refutar algunas de las cosas que estaba diciendo la actriz cuando hablaba de que las vacunas no han sido probadas en seres humanos. Bueno, ha habido los ensayos clínicos correspondientes, como sabemos. Cuando ofrecía los datos sobre cuánto representa el número de personas fallecidas por coronavirus respecto del total de personas fallecidas en cualquier circunstancia. Bueno, ¿queréis decir algo sobre este asunto, sobre esta historia, sobre este,
Carlos,
estrellato mediático de Victoria Abril en el día de ayer? Ramón.
Yo creo que es un ejercicio de inconsciente o consciente charlatanería. Y hay negacionismos que son inofensivos. Mi favorito es el terraplanismo, ¿no? O la idea de que el hombre no fue la luna. Quien sostenga eso no hace el menor daño. Puede creerse sus propias ilusiones, fantasear con que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Pero desde una posición de repercusión, como ella tiene, cuando se incurre en esta clase de ejercicios de propaganda nauseabunda, creo que se crea en la opinión pública una duda a la que contribuyen otros famosos que confunden su popularidad y su derecho a la libertad de expresión, solo faltaba, con cuánto inculcan una especie de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo que no se han probado las vacunas en los seres humanos? Como si no hubiera agencias y criterios de homologación suficientes y como si no se estuviera probando la eficacia. Pero ante las evidencias, la charlatanería funciona de tal manera que habrá correligionarios de estas teorías que se sientan hoy confortados, como cuando escuchan a Miguel Bosé o como cuando creen que en realidad esta es la gran conspiración que se originó en un laboratorio de China.
Müller.
Bueno, yo creo que ella forma parte de la élite de este país, aunque, como dice bien Rubén, esa élite no esté libre de la charlatanería. Y lo peor es que, como ella misma ha dicho, si lees en internet, si lees en foros pseudocientíficos, vas a encontrar respaldo a este tipo de creencias. Y eso me echa a temblar en el sentido de que nuestra sociedad no está suficientemente preparada para estas nuevas tecnologías. Y una pequeña reflexión, las series que ahora vemos a través de streaming y a las que accedemos tan fácilmente y está accediendo toda la población precisamente por culpa de la pandemia, de alguna manera reconstruyen la realidad. Y yo lo pensaba el otro día, a raíz del 23F y del aniversario, lo que provoca cuando un chaval de estos que no sabe, el 75% no saben quién era Tejero, pues a lo mejor vuelve a ver el documental de Jordi Évole sobre el 23F y se cree que ese documental, que era una inocentada, en realidad es historia real. Bueno, lo mismo pasa con las series de televisión que reformatean la historia de la familia real británica, que reformatean la historia de otros procesos que hemos vivido, ¿no? Y bueno, pues esto está generando este tipo de cosas, ¿no?
Verá, bueno, yo creo que Victoria Abril se calentó más de lo necesario y ella misma se fue animando y hizo a hacer un discurso que, por su posición y por su la presencia que tiene ante la opinión pública, pues tenía lógicamente que haber matizado. Al margen de eso, a mí yo entiendo que en España, como en todo el mundo occidental, no en otros países en los que efectivamente pues el poder es único y hay dictaduras de partido único, pues existe la libertad de expresión y, por tanto, me parece muy bien que cada uno exprese lo que considere oportuno, siempre y cuando pues efectivamente te documentes lo necesario. Al margen de eso, suscitar, algún debate sobre alguna cuestión, a mí tampoco me parece que tenga que ser necesariamente algo que se tenga que impedir, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice el tema de las vacunas, pues es verdad, claro que han sido experimentadas en seres humanos, pero también es verdad que el uso de estas vacunas por el tiempo en que se llevan desarrollando, que no son comparables pues a otras vacunas de otras épocas, porque afortunadamente hubo más tiempo, pues estas tienen un uso, que así es como lo dice la FDA americana o la Agencia del Medicamento Europea, que es un uso de emergencia. Es decir, ¿han sido testadas? Sí, en humanos, sí. ¿Todo el tiempo que han sido testadas otras vacunas en el pasado? No. Yo creo que el debate es bueno y está bien que se haga. Lo que pasa es que no es bueno que se impongan verdades absolutas por ninguna de las partes. Y entonces me parece que a Victoria Abril se fue un poco a la cabeza haciendo unos planteamientos pues que me parece que por su posición y por la presencia que tiene ella en la opinión pública pues tenía que haber matizado, lógicamente.
Tengo otros asuntos que plantearos inmediatamente, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, Radio Televisión Española y naturalmente el rey Juan Carlos, que sigue aflorando. En 13 minutos, las 9 de la mañana, una menos en Canarias. A esa hora conversábamos ayer en este programa con uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con el señor Fernández. Es uno de los ponentes del informe en el que el Consejo analiza el proyecto que ha elaborado el Ministerio de Igualdad, el proyecto de ley de libertad sexual. Fíjate que con el vocal le preguntábamos si igual era ayer el último pleno que celebraban estos vocales, puesto que parecía inminente el acuerdo de renovación y, por tanto, la entrada de nuevos vocales a desempeñar sus tareas. Igual a la vista de las últimas informaciones, luego le preguntaría a mis contertulios por este asunto, igual a la vista de las últimas informaciones, no era el último pleno de ayer el de los vocales pendientes de renovación, pues si no se retoma la negociación y no se alcanza un acuerdo, pues seguirán siendo ellos los que tengan que desempeñar las funciones del Consejo del Poder Judicial. Pero estuvimos hablando del contenido del informe y de las consideraciones que el Poder Judicial o el Consejo del Poder Judicial hace a algunos aspectos concretos de la ley de libertad sexual. Ya hemos explicado ayer, y lo vuelvo a repetir, que es una ley muy amplia, por eso se llama una ley integral, tiene muchísimos aspectos distintos. En realidad el debate está puesto, o el debate, digamos, jurídico, está centrado en la reforma del Código Penal, en lo que se refiere al consentimiento, a las diferencias entre agresión sexual y abuso sexual que el actual Código Penal que está en vigor recoge. En este punto es donde, digamos, hay puntos de vista más controvertidos dentro del ámbito jurídico y también dentro del ámbito político y social, como viene ocurriendo desde que hace un año se empezó a hablar de este proyecto. Hablamos ayer del dictamen del Consejo del Poder Judicial o del informe. Hoy quiero que hablemos del comunicado que ha difundido la Comisión Penal de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que también se ocupa de esta materia con consideraciones en buena medida coincidentes con las que hace el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Quiero saludar a Isabel Tobeña, que es portavoz adjunta, es jueza y es portavoz adjunta de Jueces y Juezas para la Democracia. Señora Tobeña, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días y gracias por atenderme esta mañana.
De nada, un placer siempre.
Bueno, digo, el comunicado es de la Comisión Penal, porque es la Comisión Penal de la Asociación la que se ocupa de la parte de la ley que afecta a la reforma del Código Penal. Y en él se dice que es cuestionable que sea necesario reformar el Código Penal. Dice que el proyecto que envía el Gobierno no identifica cuáles son las disfunciones que se derivan de la actual redacción del Código Penal. ¿Esto significa, Isabel, que con el Código Penal que ya tenemos, sin necesidad de modificarlo, se puede conseguir el objetivo que se persigue con este proyecto de ley del Gobierno?
No, eso sí es mucho más allá. Cuando la Comisión Penal de nuestra asociación se refiere a las disfunciones, uh-huh, es porque los juristas, cuando tenemos delante una ley, lo primero a lo que acudimos es a la exposición de motivos. Y lógicamente, si hay una reforma legislativa, la exposición de motivos tiene que recoger por qué es necesario y justificar por qué se van a modificar esos tipos penales, la redacción de los tipos penales. Eso es lo que echa de menos, en primer lugar, la Comisión Penal de nuestra asociación, y es lógico. El legislador tiene obligación, porque tiene que ser didáctico también, tiene obligación de explicar en una ley por qué llega a la necesidad de tener que reformarla.
No significa...
a eso se refieren, sí, las disfunciones a las que cita la Comisión de Penal.
Que no significa que la asociación esté diciendo no hace falta cambiar nada del Código Penal, significa que hace falta argumentar primero por qué
primero,
se consideran
primero, efectivamente, argumentar cambios. Y luego un necesario estudio sosegado. No, lo hemos dicho muchísimas veces, no se puede legislar a golpe de noticia, porque eso efectivamente no da el sosiego necesario para hacer unas leyes en condiciones, bien redactadas, bien trabajadas, que dejen espacios de impunidad o espacios de interpretación lo más cerrados posible para que no se produzcan sentencias de distinto signo. Uh-huh. Eso es absolutamente necesario. Necesitamos leyes de calidad, pero vamos, lo necesitamos todos los ciudadanos y en todos los temas. Y eso es importante también.
Uh-huh. Tanto por hecho, aquí todos los juristas, la asociación, el Consejo del Poder Judicial, el Gobierno, el Ministerio, uh-huh, de Igualdad, que el objetivo que se busca siempre es que no quede impune ninguna acción delictiva, que sea proporcional la pena a los hechos cometidos, en fin, que sea lo más precisa posible la ley para que todos los actos sean castigados, sí, adecuadamente, y en la medida de lo posible también que se rebaje la carga que ahora existe sobre la víctima en un juicio por una denuncia de violación. Si no hay muchas pruebas presentadas por la acusación, al final el testimonio de la víctima tiene tanto peso que sobre ella descarga, claro, buena parte de la atención, incluso de la acción de la defensa, que lo que busca es desacreditar el testimonio de la víctima. Cuantas más pruebas haya, pues digamos que la víctima será menos revictimizada durante la vista oral.
Claro, así es. Son delitos, bueno, son el bien jurídico protegido, la libertad, sí, sexual es muy, muy importante, y además son delitos que hacen sufrir muchísimo a la, sí, víctima, y además siempre, lógicamente, se producen en una situación de intimidad, con ausencia de testigos, con lo cual muy a menudo nos encontramos, bueno, pues con escasas pruebas, pero por supuesto siempre y prevaleciendo principio de presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, en estos delitos y en todos, es así, es una de nuestras grandes garantías y también de los países democráticos, lógicamente, en el planeta, con lo cual no podemos, era lo que decía el vocal ayer en la entrevista, no se puede pretender la inversión de la carga de la prueba. En derecho penal siempre serán las acusaciones, Ministerio Fiscal y, en su caso, acusación particular y acusación popular, los que tienen que probar que esa persona, el investigado o la investigada, ha cometido el delito. Nunca jamás al revés. Esa es una de nuestras grandes garantías y hay que defenderla siempre. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que se trata de delitos especialmente sensibles porque además son de más difícil probanza, digamos. Y por eso también hay que hacer una sobreprotección de las víctimas. No sufre igual quien ha sido víctima, pues no sé, de un hurto al descuido, te han quitado la cartera, efectivamente, bueno, pues es un problema y es una situación desagradable, pero en absoluto es comparable. Y si ya hablamos de víctimas menores de edad, la situación es tremenda, lo vemos en los juzgados todos los días. Yo estoy en un juzgado de instrucción, con lo cual yo recibo, claro, también a las víctimas, y es tremendo, el sufrimiento es tremendo. Hay que conseguir que reducir, hay que cuidar a las víctimas especialmente porque son situaciones tremendas que pueden conllevar además problemas psicológicos a medio largo plazo muy importantes.
Entiendo entonces que la asociación en este asunto concreto, que es uno de los que más debate ha generado, que es el del consentimiento explícito, ¿no? O, tal como lo dice el proyecto del gobierno, que si la víctima no ha manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, el consentimiento, se entiende que ese consentimiento no se ha producido. Si estoy entendiendo bien lo que ustedes están argumentando, significa que en un juicio le correspondería a la defensa demostrar que sí se produjo ese consentimiento.
La defensa no tiene que probar. Eso es lo que decíamos con el principio de presunción de inocencia. Son las acusaciones las que tienen que probar.
Claro, pero si prosperara la actual redacción de la ley, quiero decir.
Bueno, sobre este particular, además, yo tengo que decir que en la asociación hay distintas sensibilidades, distintas posturas, todas ellas muy interesantes, muy muy enriquecedoras, además del debate, aparte del pronunciamiento de la Comisión Penal, que es el que conocen ustedes, el comunicado que ha elaborado la Comisión Penal. Está ultimándose ahora mismo un comunicado por parte de la Comisión de Violencia y de Igualdad, que pone el acento además en otras cosas. Habla del convenio de Estambul. El convenio de Estambul fue ratificado por el Estado español en el año 2014 y hace además, pone en valor de esa ley integral otros muchos aspectos al margen solo de la reforma penal. Bueno, pues es una característica siempre de nuestra asociación, la existencia de distintas sensibilidades, distintas formas de verlo, y por tanto, bueno, pues vamos a esperar a este otro comunicado que seguramente va a introducir matices muy muy interesantes sobre el tema y que nos va a dar también, nos va a ampliar la visión, porque los penalistas al final, bueno, pues nos cerramos a lo mejor en determinadas parcelas de nuestro trabajo, y bueno, siempre está bien poder dar entrada a otros puntos de vista. El consentimiento, bueno, pues hay sectores que entienden que el convenio de Estambul de alguna manera obliga a incorporar una definición de consentimiento en los tipos penales a la hora de regular los delitos contra la libertad sexual, y hay otras personas que consideran que no. Desde luego, lo que está claro es que nuestra legislación actual, nuestra regulación actual, ya parte de la existencia de falta de consentimiento, si estamos hablando de relaciones sexuales consentidas o de cualquier tipo de práctica sexual consentida, pues claro, no necesitamos acudir al Código Penal, hasta ahí podríamos llegar, somos libres de mantener las relaciones que queramos, ¿no? Y entonces el tema del consentimiento es de alguna manera complicado, no todos las personas de la asociación tienen la misma visión y por tanto, bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es enriquecernos con todas esas aportaciones.
Ya, pero entonces, perdóneme la pregunta, ¿el comunicado de la Comisión Penal de la asociación para qué sirve? Si ahora me está usted diciendo que en realidad no es la posición de la asociación.
No, vamos a ver, el comunicado de la Comisión Penal nos sirve Bueno, en primer lugar, para hacer un trabajo importante sobre un anteproyecto de ley, lo cual debe de hacerse porque efectivamente somos juristas y es lo lógico que vayamos conociendo cómo se va redactando. Nos sirve porque la Comisión Penal de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia tiene unos valores muy importantes, unas personas con un bagaje jurídico y con unos conocimientos muy serios y muy importantes, y por supuesto nos da bueno, pues ese nivel de resolución. Lo único que yo quiero apuntar es que ese es el planteamiento de la Comisión Penal en relación única y exclusivamente a la reforma del articulado del Código Penal, pero las comisiones de violencia e igualdad están trabajando también porque precisamente por ese dato, porque esa ley es integral y se ocupa de muchas otras cosas. Y todo pasa también por la educación. El derecho penal es únicamente para reprimir conductas. Declara, fija lo que es delito y lo castiga. Pero, sin embargo, una ley integral, como lo fue la de violencia de género, dan otros instrumentos a la sociedad para defenderse de este tipo de conductas, y eso es muy importante también, y por eso también se debe de dar entrada a otras visiones que no sean tan estrictas y tan referidas solo a los artículos del Código Penal.
Sí, sí, pero yo entendí que como la Comisión Penal es la de los especialistas de la asociación en materia penal, lo que ellos están expresando respecto de la reforma del Código Penal es lo que la asociación Juezas y Jueces para la Democracia entiende sobre este aspecto de la reforma del Código Penal, no sobre otros aspectos.
Sí, es lo que mayoritariamente entienden los que trabajamos en la jurisdicción penal y hemos tenido oportunidad de pronunciarnos en el seno de esa comisión sobre lo que nos parecía la reforma.
Y aquí es donde...
Pero hay más y es mucho más rico el debate. Que solo los tipos penales.
Sí, sí, eso lo dije yo ya al principio de la conversación.
Efectivamente.
Estoy de acuerdo en ello, pero sobre este aspecto de consentimiento, leo el comunicado de la Comisión Penal de la Asociación, dice, la fórmula de definición de consentimiento que propone el anteproyecto del Gobierno podría dar lugar a que se consideraran delictivos supuestos en los que hubiera consentimiento tácito expresado a través de actos equívocos, es decir, que existiera el consentimiento pero que no se hubiera manifestado de manera inequívoca o como describe, y que eso pudiera dar lugar a que la persona que ha sido acusada de ese delito tuviera que ser ella la que demostrase que no se produjo el consentimiento explícito. Digo, lo que estoy leyendo en el comunicado que han elaborado en la Comisión.
Claro, ese peligro de la inversión de la carga de la prueba de la que hablaba el señor Fernández ayer, sí, sí. En el día de ayer, efectivamente.
Una última cuestión, magistrada, porque el debate en realidad cuando empezó a raíz de la ley de la sentencia que conocemos como de la manada, ¿no? Usted decía ahora, nuestro Código Penal ya establece que si no hay consentimiento, la relación es delictiva. Es decir, siempre es necesario el consentimiento. El asunto era cómo se prueba, si existió o no, y en segundo lugar, la graduación de la pena. Porque el debate en aquella ocasión, la manada siempre fue condenada, quiero decir, al principio por abuso sexual, eso es, y después en la revisión del Tribunal Supremo por agresión sexual. Y en aquel momento se planteó, por parte de algunas asociaciones y de algunos juristas, si no sería conveniente considerar todas las relaciones sexuales ilícitas de la misma manera y con la pena máxima para todos los casos. Si el hecho de introducir casuística diferente, que es lo que se hizo en el Código Penal del año 95, no había acabado derivando en esta circunstancia de que un hecho se castigara menos por considerarlo abuso sexual en lugar de agresión.
El tema de la manada, sí. No debemos olvidar que el Supremo, cuando llega a la conclusión de que se ha tratado de un delito de agresión sexual y no de abuso sexual, mantiene y respeta la relación de hechos de lo ocurrido. Sí. ¿Qué es lo que pasa? No es el tema y el problema no es el consentimiento en ese caso. El tema y el problema es cómo interpretar una situación intimidatoria. Entonces, para entendernos, de una forma absolutamente coloquial y fácil, cuando una mujer está arrinconada en la esquina de un portal y tiene a 5 hombres delante de ella, es una situación absolutamente intimidatoria. Eso es lo que dice el Supremo y eso es lo que no dijo la sentencia anterior. Por tanto, si hay intimidación, igual que si hay violencia, hay agresión sexual. en los términos de la actual regulación. Eso es lo que se planteaba. No era para nada tanto el consentimiento, que el anteproyecto, por ejemplo, mejora en una cosa, considera que una persona a la que se ha proporcionado algún tipo de droga, siempre esa situación no va a poder integrar un abuso, sino que efectivamente va a integrar una agresión sexual, tal y como lo entendemos ahora. Pero el problema no está tanto en el consentimiento como en entender que ese tipo de situaciones son intimidatorias y, por tanto, con arreglo al Código Penal actual, hay intimidación, luego hay agresión sexual. Esa es la gran diferencia entre el abuso y la agresión, la existencia o no de violencia y intimidación.
Isabel Tobeña, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias por sus explicaciones y por habernos iluminado un poco sobre estos debates.
Muchísimas gracias. Espero haberlo hecho, siempre a disposición de ustedes.
Sí que lo ha hecho,
y, por supuesto, de los radioyentes en este caso.
Muchas gracias, Isabel.
Gracias.
Gracias. La señora Tobeña, que es portavoz adjunta de Jueces y Juezas para la Democracia, y como ella misma ha dicho, es jueza de instrucción, creo recordar que en Málaga. Bueno, ¿algún comentario quieren hacer mis contertulios de esta mañana, Vera Müller Amón, respecto del informe? Ayer ya avanzábamos, porque hablamos con uno de los ponentes, cuáles eran un poco las líneas fundamentales de este aspecto concreto de la ley. También aportó a los oyentes, por si acaso no nos siguen desde primera hora, que una vez que ayer se difundió este informe del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por unanimidad de todos los vocales, y que en esto no parece que haya diferencias entre los progresistas, los conservadores, etcétera, ha habido dos líneas distintas de comentario por parte del Gobierno. Ha habido una ministra, la señora Robles, que ha recomendado humildad, es decir, que si un órgano como el Poder Judicial recomienda modificaciones en la técnica jurídica de un proyecto de ley, pues se aborden. Frente a eso, el Ministerio de Igualdad lo que ha dicho es que este es un informe regresivo. Ha citado, como ahora la señora Tobeña, el convenio para justificar un poco, para argumentar por qué se va en esta línea de reforma legal. Y ha dicho el Ministerio de Igualdad que van a seguir adelante. Creo que hay que interpretar así lo que escribió ayer la ministra de Igualdad. Esto de solo sí es sí será ley es que no tienen intención en principio de modificar el texto actual. Digo, son las dos reacciones que hemos tenido dentro del mismo gobierno al informe del Consejo del Poder Judicial. ¿Algún comentario queréis hacer, Müller?
Bueno, Victoria Rosell ha citado en concreto dos precedentes, ¿no? La ley del matrimonio igualitario y otra más, donde el gobierno llevó ignoró la advertencia del informe de CGPJ. Yo solo tengo dos dudas que me parece interesante resolver en los próximos días, y una es, ¿por qué el Consejo Fiscal, por ejemplo, que está formado por juristas como los mismos jueces, ha determinado que esta ley no tiene reproche alguno, y lo único que ha sugerido es que la formulación del tema del consentimiento se haga en positivo? Y en cambio, que no haya distinción entre agresión y abuso no le parece relevante, y a mí me parece llamativo que los fiscales tengan una manera de ver las cosas y los jueces tengan otra. Podría entenderse que hay una deformación profesional ahí. A mí me parecería interesante solventar eso. Y lo segundo es lo que te ha dado la pista la señora Tobeña. A ver qué va a decir la Comisión de Igualdad y la de Violencia de su propia organización.
José Antonio Barán.
Sí, bueno, pero yo creo que hay una cuestión en la que parece que hay, no sé, un cierto acercamiento, ¿no? Y en el que coinciden pues muchas de las partes, que coincide, por supuesto, el Consejo como institución, el Consejo del Poder Judicial como institución, con ese informe aprobado por unanimidad, pero también otros colectivos de jueces, fiscales, catedráticos, y es que, efectivamente, parece que hay una cuestión, que es la referida al principio de presunción de inocencia, que se puede estar afectando de una forma que es inapropiada. Y no me parece que sea un tema menor. Por tanto, cuando hay tanta coincidencia y cuando además dentro del gobierno tienes a varios ministros que son jueces que lo que consideran es que, oiga, tengamos en cuenta estas opiniones porque nos parece que pueden ser relevantes, y tampoco pasa nada por hacer modificaciones en un sentido, vamos, modificaciones que generalmente tampoco van a ser demasiado extensas, sino más bien probablemente de matices. Lo que pasa es que cuando el planteamiento de la legislación o de una ley o de un proyecto de ley se hace como si fuera pues una manifestación, una pancarta, pues al final uno no se quiere bajar de la pancarta, y este es el grave error. Yo creo que la falta de recorrido desde el punto de vista de gobierno y legislativo por parte de los ministros de la parte de Podemos del Ejecutivo, pues nos hacen llegar a estas situaciones que al final pues efectivamente son más bien propias de planteamientos, eso, de manifestaciones y de pancartas, que de proyectos que tienen que estar sólidamente armados para que puedan tener un recorrido legislativo pues apropiado, ¿no?
Amón. Ahora mismo lo escuchamos. Son las 8:12 en las Islas Canarias. Hacemos una pausa cortita y enseguida abordamos el asunto del rey Juan Carlos y la nueva regularización fiscal que ayer confirmó el abogado del rey emérito. Ahora mismo seguimos.
Tienes que llevar tu Opel.
€4 millones ha abonado el rey Juan Carlos a la Hacienda española por un dinero que en su momento ingresó, recibió, disfrutó y no declaró y por el que no tributó. Corresponde a varios ejercicios. El último de ellos creo que es el del año 2018, es decir, cuando ya don Juan Carlos no era jefe del Estado y por tanto no tenía la inviolabilidad. Lo que hace el rey ante la agencia tributaria pues es asumir que recibió 8 millones de euros a lo largo de esos años, dinero que, por lo que se ha contado, dedicaba a pagar vuelos en un avión privado. En el dinero procedía de la Fundación Zagatka, que es de, en principio, sobre el papel, es propiedad o la gestiona su primo Álvaro de Orleans. Cuando hablamos de fundación, igual se puede malinterpretar. Estas fundaciones lo que buscaban era ocultar el movimiento del dinero. Por eso son objeto de investigación por parte de la justicia, del fiscal de Suiza. Y en nuestro país hay una investigación abierta de la Fiscalía del Tribunal Supremo, a la que también se va a incorporar esta nueva regularización, porque, entre otras cosas, el fiscal del Supremo, como la propia agencia tributaria, tiene que ocuparse de mirar que no haya otros asuntos, otro dinero que todavía no haya sido declarado, y también que la procedencia del dinero que se utiliza ahora para saldar esta deuda con Hacienda sea una procedencia lícita, crédito bancario o, como se publica hoy, para estos 4 millones de euros, dinero que le han prestado empresarios amigos del rey Juan Carlos para poder quedar, para poder salvar su deuda o saldar su deuda con Hacienda, y que no haya, que esta sería la parte más complicada para el rey de antes, que no haya causas penales, que no haya una denuncia por presuntos delitos fiscales. Así que, como esta es otra de las noticias de la mañana, la nueva regularización fiscal está muy superior a la anterior. La primera fueron 700.000 euros, estas son de 4 millones. No sabemos si es la última ya que hará el afectado. Les pido opinión a mis contertulios de esta mañana. John Mueller, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, aquí la agencia tributaria, a cualquier otro ciudadano que hace esto, que hace que presenta una regularización, ya le estaría investigando. ¿Perdona?
Nada, siguen.
Ah, ya le estaría investigando a fondo. Jesús Gascón, el director de la agencia tributaria, compareció en el Parlamento hace pocos días y aparte de hacer alusiones a los youtubers que se iban a Andorra, de este tema, prácticamente nada. Y luego, aquí hay una cuestión que yo creo que, abriendo un poco el foco, habrá que esperar a que el Confidencial publique los próximos gastos del rey para que veamos la tercera regularización, a ver si se produce. La primera fue sobre el impuesto de donaciones, esta es sobre el IRPF, pues yo creo que ya no van quedando impuestos para regularizar. Y por último, creo que hoy la columna de Zarzalejos que has mencionado, que está abriendo el Confidencial, es el tema que enmarca esta coreografía que estamos viendo, una coreografía para que yo creo que está encaminada al regreso del rey a España, del rey emérito, y que tiene, y donde conectan desde el homenaje del 23F a su figura hasta esta situación, donde es insólito que la agencia tributaria y Hacienda no estén actuando, donde además, bueno, la Fiscalía tiene pendiente esa investigación, la Fiscalía del Supremo, que se abrió en noviembre y que se le notificó al rey, pero donde hoy hay diarios que apuntan a una cuestión que me parece insólita, y es que los representantes del rey no se dieron por notificados, con lo cual consideran que pueden seguir presentando regularizaciones sin problema, ¿no? Uh-huh.
José Antonio.
Es que el hecho de que el máximo responsable de la agencia tributaria no haya hecho referencia al asunto no quiere decir que la agencia tributaria no esté investigando, que seguro que lo está. Bueno, es que no me cabe la menor duda, lo mismo que lo está haciendo la fiscalía, lo cual no quiere decir que evidentemente ni la agencia tributaria ni la fiscalía tienen que estar, porque no es su obligación y además harían mal en hacerlo, tienen que estar radiando en los medios de comunicación lo que hacen en cada momento. Hacen sus trabajos como corresponde, de una forma discreta, y cuando tienen que pronunciarse a través de los escritos que sean correspondientes, lo hacen. La Fiscalía, de momento, que sepamos, por las cosas que han trascendido, desde luego, lo que no ha visto ha sido prueba de que el rey cobrara comisión. Otra cosa diferente es lo que estamos viendo y que, desde luego, es lamentable, porque efectivamente lo que hemos y sostenemos mucho es que nos parece que efectivamente el papel que hizo el rey pues en el acceso de España a la democracia y en parar el golpe de Estado, pues fue absolutamente elogiable, y todo esto que le circunvala en este momento pues es absolutamente lamentable, y por tanto hace bien en este reconocimiento del error a través de una regularización en todos los ámbitos, tanto fiscal como en otros ámbitos, y a mí me parece además que no hay ningún problema en que lo haga en su país y en España. Yo creo que fue un error que se fuera de España, que eso perfectamente se puede hacer en su país. Me parece que por la edad que tiene y por las enfermedades y por todas las cosas que le rodean, lo lógico es que el rey emérito don Juan Carlos esté aquí y que haga frente a sus obligaciones con Hacienda, con la justicia, como corresponda, y que efectivamente lo que tenga que pagar, si es que, como parece, pues efectivamente se ha beneficiado de pagos, de regalos o de lo que sea, que lo haga como tiene que hacer cualquier ciudadano español.
Amón.
Pues yo creo que el rey ni puede ni debe volver, que la medida de destierro decretada por su propio hijo en connivencia con el gobierno obedecían a un ejercicio de ejemplaridad que trasciende el ámbito penal, porque tiene que ver con el ejercicio simbólico y la respuesta a una anomalía que era la inviolabilidad. Y como respuesta a esa inviolabilidad, pues se crea una figura improvisada, que es la de la expatriación o del destierro, del que no se puede volver, menos aún amalgamando los honores del 23F, que son completamente merecidos, con esa misma coreografía que mencionaba Müller, la inducción a su regreso en un pacto otra vez del gobierno y la Casa Real, ¿no? Yo creo que la cuestión de la ejemplaridad vuela de tal manera que lo único que haría al regreso del rey es complicar la buena reputación que trata de concederle Felipe VI a su reinado. Con el padre otra vez aquí, con el padre puesto de actualidad, bien porque se regularizan o no su situación, o bien porque comienzan un proceso penal, o bien porque lo terminamos viendo entrando en el Supremo delante del retrato de su hijo, creo que son situaciones enormemente embarazosas para la credibilidad de la monarquía, que está frágil, y no faltan ni conspiradores en el Parlamento ni conspiradores en el Gobierno. Da la impresión de que utilizar el 23F como camino de casi de purgatorio y traernos al rey ahora desde Abu Dhabi es una excentricidad.
Bueno, dejo para la semana que viene entonces el análisis, como todavía no hay Consejo General del Poder Judicial nuevo, como la lista de los 20 más 1, pues son los 20 vocales a los que luego se les dice a quién tienen que elegir como presidente del Consejo y presidente del Tribunal Supremo, como todavía, fíjate, empezábamos el lunes diciendo que ya parece que es inminente, que están rematándolo. Pues hemos llegado al viernes y la cosa sigue ahí atascada. Recuerdo las dos versiones que existen sobre esta historia del atasco o del bloqueo o el enfriamiento de la negociación. Por parte del gobierno se dice que es el Partido Popular, con su rechazo a José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, por cierto, entrevistada esta mañana en La Primera de Televisión Española, es ese rechazo, que es un veto, lo que impide que avance la negociación. El PP lo que está diciendo es que el PSOE se ha empeñado en que José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia de la Gürtel, sea vocal del Consejo General del Poder Judicial, y que eso no es aceptable porque el señor de Prada no cuenta con los avales de sus compañeros de profesión, de la lista aquella que envía el Consejo del Poder Judicial al Parlamento, una lista de creo que son 50 y tantas personas, que reúnen los avales de compañeros suyos que les avalan o de las asociaciones judiciales, y de esa lista es de la que tienen que salir los jueces del Consejo del Poder Judicial, no los juristas, sino los abogados de reconocido prestigio, pero sí los jueces. El PP dice, con José Ricardo de Prada no puede ser, pues sería un fraude de ley. El PSOE o el gobierno está diciendo, esto es un veto, esto es un bloqueo. Se ha publicado también esta mañana que es Podemos quien dice que si le vetan a José Ricardo de Prada y a Victoria Rosell, entonces él veta a un juez que creo que se llama Abascal, que es de la Audiencia Nacional. Bueno, este es el estado de la cuestión. Como no parece que durante el fin de semana se vaya a resolver, ya el lunes retomamos el asunto y lo vamos comentando. Acuerdos y desacuerdos y cuotas y cuotas. José Antonio Vera, que tengas un buen fin de semana. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
Muy buen día.
Adiós, John Mueller. Hasta el próximo día.
Adiós, Carlos.
Adiós, Amón. Hasta las 11 de la mañana, que hay cultura.
Así es.
No se te olvide. En 5 minutos visitamos la Ínsula. En Onda.